Hola a todos, otra vez. Estamos mirando el capítulo 14 de Hechos, versículos 8 a 18, a medida que seguimos estudiando este viaje del apóstol Pablo. Esto también, esta época nos ha dado la oportunidad de jugar muchos juegos de mesa, por ejemplo, Monopolio. Lo he jugado tantas veces y solamente esta semana solo supe de el origen de este juego que se llamaba el juego del propietario, la historia escandalosa de esta. Cuando los dueños de Monopolio hoy, ellos hablan de cómo nació este juego de un señor Charles Darrow, que lo inventó. Realmente dijo que esto es rarísimo, es ilógico. ¿Cómo inventó este juego de monopolio? Pero los dueños Hasbro, se les olvida mencionar que Charles lo había aprendido de unos amigos que a su vez lo habían aprendido de otros amigos y a su vez ellos de unos amigos cuáqueros y a su vez los cuáqueros lo habían aprendido de Elizabeth Maggie, que lo había inventado 30 años antes. Este señor Charles Darrow y se hizo millonario por el juego, mientras que Maggie, la real inventora, murió sin ningún crédito a su nombre por este juego. Hace unos años, el New York Times hizo una historia sobre Maggie y se llama El inventor de Monopolio, la progresiva que no pudo avanzar, describió esta mujer que era taquígrafa, estuvo en teatro, escribía, ingeniera, hacía derechos de las mujeres y también creó juegos de mesa con Monopoly. Esto lo diseñó como un mensaje político, una enseñanza que estaba dirigido a los monopolistas, como Andrew Carnegie o John Rockefeller. Sabemos que en ese tiempo, menos del 1% de los que aplicaban por patentes eran mujeres. Ella hizo todo perfecto como inventora y sin embargo no recibió nada del crédito. Esto es lo que las personas dicen, la mentira del monopolio. Esto solo se notó, se supo en el 73, cuando Parker Brothers, que fueron los que compraron este juego de Darrow, hicieron una parodia. Y los demandaron y los jueces, la Corte Suprema, le dijeron, ustedes no tienen un monopolio sobre monopolio. Realmente el crédito sobre monopolio sería Elizabeth Maggie. Eso hace que nos hagamos una pregunta interesante. ¿Ustedes le dan crédito a los que se merecen el crédito? ¿Ustedes le dan a Dios el crédito? ¿O algo, tal vez usted, alguien o otra persona, le da el crédito? Hechos 14, en versículo 8 a 18, nos muestran este encuentro raro e interesante encuentro que tuvieron Pablo y Barnabas en Listra, un pueblo pequeño. Les contaré este cuento en cuatro escenas: el milagro, la falta de entendimiento, el mensaje y el método. Pero en la historia se muestra como un recordatorio para nosotros. Si ustedes tienen alegría en su corazón y comida en su estómago, es porque tienen a Dios. Dios tiene el monopolio en ser Dios. Él es quien tiene el crédito. Entonces, escuchen mientras yo leo Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Él oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dios es bajo la semblanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, gritando: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes y les anunciamos que de estas vanidades van a convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Oremos. Señor, que la meditación de nuestros corazones y las palabras mías sean limpias en tu vista, nuestro Señor, nuestra piedra, nuestro Redentor, la gloria de Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Como todas las semanas, antes de hablar sobre el milagro, yo quisiera remitirme al mapa para que nos orientemos. La semana pasada, Pablo y Bernabé casi no se escapan de la Iconia. Con mucho coraje lograron llegar a un pequeño pueblo que se llama Listra. Ni siquiera había una sinagoga en Listra. Cuando llegaron, estaban buscando multitudes y las encontraron y empezaron a predicar el evangelio. Pero se encontraron con este señor que tenía un problema con sus piernas. Una inhabilidad. Ahora, todos reconocen este señor, así, todos conocían a este señor que siempre pedía dinero. Todos lo conocían, sabían que él nunca había caminado. Ahora, usted, por donde él había ido en sus 30, 40, 50 o 60 años, todos tenían que cargarlo y lo traían a este sitio con multitudes para pedir dinero. Esta vez, de repente se pone de pie con orgullo y nadie tiene que llevarlo a su casa de vuelta, sino él camina de vuelta. Puedo imaginar la gente acercándosele en estas calles llenas de gente. Ese no es este fulanito, este no es no sé quién, él no se supone que estaba lisiado. Oiga, ¿usted cómo está caminando? Y él, emocionado, su corazón palpitando y diciendo: oigan, no pueden imaginarse, todos los días que yo vengo a pedir dinero y yo escucho a este señor hablar sobre Jesús, otro señor, y que fue el elevado de la muerte. Y este señor que está hablando está diciendo que confiemos en Jesús como la única esperanza de la humanidad. Y yo sentí que mi corazón añoraba yo quería confiar en este Señor Jesús, una persona que puede tener poder sobre muerte, tal vez tiene poder sobre mi incapacidad. Y antes de que yo supiera, ese Señor que estaba hablando me miró directamente a los ojos y miró directamente a mi corazón y me dijo: ponte de pie. Nunca había sentido la sensación de pies. Nunca había sentido lo que es balancearme sobre mis pies, cómo los dedos de mis pies se agarran al pinto. Y yo brinqué al ponerme de pie y estoy caminando. Y si no sigo caminando, estoy tan emocionado que mi corazón se va a salir de mi pecho. Ahora, ¿pueden entender como un milagro como este en un pueblo pequeño como este, lo que crearía entre la gente? Pero también creó una mala interpretación de lo que estaba sucediendo. Miren lo que sucede en los versículos 11 y 12. Bernabé y Pablo, como no hablan el idioma en Listra, ellos solo ven a estas personas que están gritando en su idioma: los dioses han bajado en forma humana. Y entonces a Bernabé le dicen Júpiter y a Pablo Zeus, Mercurio. Pablo Mercurio y Bernabé Júpiter. Pero tiene sentido, porque Ovidio, solo 50 años antes, había escrito algo, esto. Es la historia de Zeus y su hijo, Hermes, Mercurio, que se disfrazan como humanos y visitan esta región. Van de puerta en puerta, tocan las puertas, tratan de buscar un sitio donde quedarse. No, aquí no pueden quedarse. No, aquí no permitimos foráneos. Hasta que finalmente tocan la puerta en una casa que de una pareja mayor. Claro, adelante, entren. Pueden dormir acá, no hay ningún problema. Entonces entran y en la mañana siguiente suben con estas personas mayores y miran, los llevan a una montaña y miran a este valle y destrozan todo. Y con una inundación y destruyen todo, la gente y las personas. Y la casa de estas personas humildes, esta pareja, la convierte en un templo brillante. Ahora, las personas en este pueblo conocen esta historia. Ellos son adoradores de Zeus, de Júpiter y Mercurio. A los arqueólogos habían visto unas placas dedicadas a Zeus y Hermes, Júpiter y Mercurio, sería el equivalente. Entonces, ¿qué es? ¿Qué creen que ellos están pensando cuando ven el milagro que hacen Pablo y Bernabé? Llegaron Zeus y Hermes, están de regreso, solo que esta vez más nos vale que hagamos todos lo bueno. Apoyémoslo y démosle la bienvenida. Mientras tanto, Bernabé y Pablo no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Y ven que las personas están emocionadas y creen, caramba, les gustó nuestro mensaje. Hasta que miran hacia arriba y ven al padre, al sacerdote de Zeus, cuyo templo está fuerita de la ciudad, trayendo toros y flores porque van a hacer un sacrificio Ahora, no están haciendo un sacrificio a Dios, sino que nos están dando a nosotros el crédito, como si nosotros fuéramos Dios. Y nos están dando un crédito que solo lo merece nuestro Dios. Ahora, este es el peligro de esa no entender, este malentendido. Entonces empiezan a gritar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Miremos 15 y 17. Amigos, ¿por qué están haciendo esto? Nosotros somos humanos como ustedes, les traemos buenas nuevas, les estamos diciendo que se aparten de estas cuestiones que no tienen nada y váyanse al Dios viviente que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo en esto. Él le ha dado todo, les ha dado lluvia y comida y cultivos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que Dios tiene el monopolio en ser Dios. Es por eso que Pablo dice, ¡uy! ¡Qué bien! ¿Viste cómo yo sané a ese señor? ¿Vieron cómo él brincó? Tomaré un poquitico de crédito. Tal vez no me tomaré todo el crédito, pero un poquito. No, Pablo dice, no me den a mí el crédito por este milagro. Nosotros somos humanos como ustedes. No hay nada en nosotros que sea, que merezca el sacrificio y la alabanza de ustedes. Ahora, hay algo que vemos en Hechos capítulo 12, donde dicen también, esta es la voz de Dios, no del hombre. Y eso le había pasado a Herodes, y pueden ver que Herodes se tomó el crédito y él no le dio la gloria a Dios, y un ángel de Dios lo hirió y se volvió comida de gusanos. Enfrente de todos. Y esto es muy extraño. Esto parece salido de una novela de horror. Murió comido por gusanos. Pero Pablo y Bernabé saben eso. Ellos saben qué hacer. Oigan, nosotros solo somos humanos, como ustedes. Ahora, la aplicación de esto se ve como tan lógico, pero es difícil. Ahora, nosotros no podemos tomar el crédito de todo lo que hace Dios. No hay ningún espacio en la cristiandad para orgullo. Todo lo que usted tiene, ha hecho, lo que cada respiro, cada logro, todo ha sido dado por Dios. Es Él quien merece el crédito. Todo el crédito va a su Dios. El crédito no es para nosotros. Y el crédito tampoco debe darse a otros seres menores como estas personas que están alabando a Zeus y Hermes. Aunque Hermes es un sirviente de Zeus, era el dios de los hablantes, de los viajeros, de la fortuna y de la fertilidad. Hermes, Mercurio. Yo dudo que ustedes hayan alabado a Zeus o Hermes, pero tal vez han exaltado el dinero, la sexualidad, el poder, la popularidad, y tal vez han sentido ese sentimiento amargo en su estómago cuando ya no tienen esas cosas. o cuando están insatisfechos. Eso es natural cuando nosotros adoramos a lo que ha sido creado en vez de al Creador. Pablo y Barnabás nos dicen, estamos trayéndole buenas nuevas. Voltéense de estas cosas inútiles y que no tienen ningún valor y vuélquense a Dios, al Dios viviente. Estas son las cosas que son hechas, no son el hacedor. Dios es el creador, el hacedor. Él creó los cielos, cielo y tierra y todo. Todo lo que está en nuestra galaxia, el quark dentro del protón o el neutrón, adentro del átomo, Él lo hizo todo. Seleccionen, elijan el dador, el sostenedor de vida. Y no lo que está siendo sostenido por él, el que ha recibido la vida por él. No se rebajen a cosas de las criaturas. Bájense, alaben al Creador, porque él tiene el monopolio de ser el Creador, de ser el Dios. Ahora, ellos no sabían, no tienen el mensaje en el sentido del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque realmente estas personas que eran paganos no conocían el Antiguo Testamento, no les habría servido traer información de Isaías, Éxodo, Malaquías. Si miramos Hechos 17, también ustedes pueden ver que Pablo y Barnabás no traen citas tampoco de otros testimonios, sino que identifican lo que estas personas de Listra conocen. ¿Y qué es lo que estas personas saben? Bueno, ellos conocen la creación, saben que esto no salió de la nada, saben que alguien tuvo que hacerlo. También saben que su nación es diferente de la nación judía, que es de Pablo y Bernabé. Entonces, ellos explican cómo eso funcionó, cómo funcionó en la historia, cómo Dios permitió que las naciones siguieran por su camino. Y en el versículo 17, hablan del testimonio. ¿Quién es el testigo que Dios los ha enviado? ¿Quién es este testigo? Bueno, por ejemplo, la comida que viene de cultivos, que vienen de lluvias, que vienen de Dios mismos. Estas cosas no vienen de la nada. Ellos vienen de Dios, del mismo sitio de donde está esta alegría que pulsa en sus corazones. Ustedes ya lo conocen porque ustedes ya saben. Son testigos de todo lo que Dios les ha dado amorosamente. Y eso ustedes saben de Él y hoy ustedes conózcanlo y Él quiere conocerlo a usted. Y su tarea, cristianos, es la misión de Dios, es saber cómo identificar estos testimonios, estos testigos que Dios les ha dado ya a aquellos que no lo conocen. Ponen los puntos para que estas personas vayan conectando los puntos y puedan conocer a Dios. Y es lo que se llama lo que Dios le ha dado a la humanidad, lo que los teólogos llaman gracia común, que se llega a gracia salvadora. Desde el Antiguo Testamento, las enseñanzas del Antiguo Testamento tienen su lugar cuando las personas pueden relacionarse con él. Pero cada persona está en la imagen de Dios. Cada persona tiene la experiencia en su cultura y su familia, tiene su propio momento en la historia. Y todos debemos buscar los testigos o testimonios en la vida de las otras personas y adaptar el mensaje a lo que estas personas conocen. Hablar el mensaje de maneras que ellos lo entiendan para ubicar el amor que ya ellos tienen en sus corazones. De esto lo habla el corazón del evangelismo de Jerome. Este señor Jerome era uno de mis profesores en el seminario, que era uno de mis profesores favoritos. Fue alumno de Francis Schaeffer, que era uno de mis héroes. No se cambia el mensaje de salvación a través de gracia. El mensaje, pueden leerlo en este libro. Nosotros podemos mostrar a nuestro público la dignidad. Conocemos todo sobre su mundo. Hacemos investigaciones y miramos maneras de cómo buscar los testimonios en las vidas de estas personas y ayudar a que conecten los puntos hacia Dios que los creó y mostrar la luz hacia Jesús. Eso fue lo que William Carey hizo, que fue el fundador de las misiones modernas. Esto lo hizo en la India y quería que todos los indios conocieran a Jesús. Entonces conoció tanto a los indios que escribió las escrituras, las tradujo al idioma indio para poder interactuar con ellos en la India desde su corazón y apuntar hacia Jesús. Me encanta cómo John Stott hace el resumen. Dice: nosotros debemos comenzar en el punto donde se encuentran estas personas. Nos hacemos la pregunta, ¿qué buscan estas personas? Para una persona del siglo XXI, tienen un hambre de autenticidad, de trascendencia. Tiene que haber algo más grande que conecte a todo esto. Queremos amor, comunidad, libertad, significado personal. ¿Soy importante en todo esto? Estas cosas no son malas, añorarlas, tener hambre de esto. Ahora, déjeme mostrarle entonces quién encapsula todo esto. Es Jesús. Scott dice, debemos empezar a donde se encuentran las personas, pero terminamos siempre con Jesús. Las personas pueden tener un hueco en su corazón que tiene la forma de Dios y solo Dios la puede llenar, como Timoteo, que era el aprendiz de Pablo en sembrar iglesias. Él creció una iglesia en Turquía. Él era de Listra, de este pueblito. Ahora, él era de este pueblo. Él tenía un hueco con la forma de Dios en su corazón, que solo lo llenó Jesucristo. Entonces, nuestra pregunta inicial, ¿ustedes le dan el crédito a Dios donde Él se lo merece? Dios tiene el monopolio en ser Dios, ¿verdad? le dan el crédito. Ahora, ese es el mensaje de la cristiandad. No solo tiene Dios el monopolio en ser Dios, no solo es merecedor de todo el crédito, pero Dios también da el crédito. Ese es el mensaje de Jesús. Y aquí en Romanos dice, y no solamente no fue escrito, las palabras fue acreditado a él, fueron escritos no solo para él, pero también para nosotros, a quien Dios le dará justicia, para nosotros quienes creemos en él, nuestro Señor, y cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios es un Dios misericordioso, amoroso, que mira a personas como nosotros y toma lo peor de nosotros y se lo da a Jesús. Y en la cruz lo toma lo mejor de Jesús y nos lo da a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque añora estar con nosotros. Ama a su Hijo y quiere estar con los cristianos para que seamos sus hijos e hijas. Dios, gracias por este mensaje en Listra. Hace más de 2000 años sabemos que tú nos persigues, nos buscas, y a través de tu espíritu tú nos buscas, y tenemos estos momentos de ajá, que nos damos cuenta que tú nos das esta salvación, esta misericordia. Por favor, haz que nuestro corazón lata también por ti, que tú has salvado. Ayúdanos a salvar tantos cercanos a nosotros. En nombre de Jesús.